Seguimos hoy con el estudio del capítulo 28 de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así Samuel 28, versículo 3. Samuel había muerto, todo Israel le había llorado y fue sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había echado del país a los nigromantes y adivinos. Los filisteos se reunieron, llegaron, acamparon en Sunem. Reunió Saúl a todo Israel y acampó en Gelboé. Vio Saúl el campamento de los filisteos y tuvo miedo, temblando sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió, ni por sueños, ni por los urín, ni por los profetas. Dijo Saúl a sus servidores, búsquenme una divina para que vaya a consultarla. Le dijeron sus servidores, aquí mismo en Endor hay una nigromante. Se disfrazó Saúl poniéndose otras ropas y fue con dos de sus hombres. Llegó donde la mujer de noche y dijo, adivíname por un muerto y evócame el que yo te diga. La mujer le respondió, bien sabes lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los negromantes y adivinos. ¿Por qué tú tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir? Saúl juró por Yahvé diciendo, vive Yahvé, ningún castigo te vendrá por este hecho. La mujer dijo, ¿a quién debo invocar para ti? Respondió Saúl, invoca a Samuel. Vio entonces la mujer a Samuel y le hizo un gran grito. Dijo la mujer a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, pero ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl, veo un espectro que sube de la tierra. Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Ella respondió, es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel y cayendo rostro en tierra se postró. Samuel, dijo Saúl, ¿por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl, estoy en grave angustia, los filisteos mueven guerra contra mí. Dios ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Dijo Samuel, ¿para qué me consultas? Si Yahvé se ha separado de ti y se ha convertido en tu enemigo. Ya había cumplido lo que dijo por mi boca. Ha arrancado Yahvé el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David. ¿Por qué no oíste la voz de Yahvé y no llevaste a cabo la indignación de su ira contra Amalec? Por eso te trata hoy Yahvé de esta manera. Y contigo entregará Yahvé también a todo Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Yahvé ha entregado también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Al instante, Saúl cayó en tierra con largo era. Estaba aterrado por las palabras de Samuel. Se hallaba además sin fuerzas porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Se acercó la mujer donde Saúl y viendo que estaba tan conturbado le dijo, tu sierva ha escuchado tu voz y he puesto mi vida en peligro por obedecer las órdenes que me diste. Escucha pues tú también la voz de tu sierva y permíteme que te sirva un bocado de pan para que comas y tengas fuerzas para ponerte en camino. Saúl se negó diciendo, no quiero comer, pero sus servidores, a una con la mujer, le insistieron hasta que accedió. Se levantó del suelo y se sentó en el diván. Tenía la mujer en casa un ternero cebado y se apresuró a degollarlo. Tomó harina, la amasó y coció unos ácimos. Lo sirvió Saúl a sus servidores. Lo comieron, se levantaron y se marcharon aquella misma noche. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Este es ya el último. Ya aquí Saúl tocó fondo. Ya de aquí Saúl no puede ir para más ningún lugar porque más abajo no puede caer. La aparición del profeta Samuel ante el rey Saúl es uno de los temas más controvertidos en todo el Antiguo Testamento. Saúl, más que una bruja, recurre a un espiritista, a una medium, que era el canal, el enlace entre los espíritus de la gente que había muerto y las personas que quieren escuchar el mensaje. Por lo que hemos visto aquí, podemos ver que todo eso de las medium y el espiritista, eso es más viejo que el mundo. Después vamos a ver cómo todo lo que esta mujer le dijo es la misma técnica que utilizan ellos en este momento. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol. Antes que todo hay que darle algo en favor de Saúl. Aparentemente había expulsado a todos los adivinos, porque lo dice. Recuérdense que la adivinación estaba prohibida por Levítico 19:31 y por Deuteronomio 18:11. y por Segunda de Reyes 21:6 y por Isaías 8:19. O sea, todo lo que era brujería, espiritismo, ¿cómo se llama eso? Horóscopo, todo eso estaba prohibido desde Deuteronomio. ¿Se acuerdan que dijo, no consulte los astros ni a los espíritus? ¿Se acuerdan por qué? Porque precisamente el pueblo que yo estoy echando delante de aquí, de ti, ¿por qué los he hecho? Por hacer esas cosas. O sea, ya le había dicho a Israel que los cananeos habían perdido la tierra, ¿por qué? Por hacer esas cosas, por consultar a divinos, por consultar a muertos, por hacerle caso a las estrellas, por sacrificar a sus hijos al dios Moloch. Por todo eso le hizo, entonces le dice Israel, no hagas eso porque te va a pasar lo mismo. Evidentemente, los hombres tenemos poca memoria. Saúl echó a todos los hechiceros, siguiendo la orden de Deuteronomio, pero evidente no los echó a todos, porque quedaba esta doña por ahí. Y no solo parece que no estaba muy escondida, porque en cuanto Saúl dijo, busquen a alguien que consulte a los muertos, alguien dijo, Abi, hermano, igual que en los trabajos de nosotros, en la familia de nosotros. Tú dices, tengo un problema, alguien sale y te dice, ay, yo conozco una señora que hace fe, que todos los espiritistas son mujeres. Mira tú qué extraño, igual que desde esa época. Yo casi nunca he oído decir a un espiritista hombre, brujero y eso sí, pero lo que es consultar los muertos y eso. Y Saúl hizo esto. Sin embargo, ahora, ¿qué sucede? Lo mismo de siempre. Ante que todo, Saúl está en pecado. Saúl está en pecado. Vemos que Saúl empezó una caída en picada, de mal en peor. Hasta tal punto que se da cuenta que él consulta al Señor y el Señor no le responde. Aquí cuál tendría que haber sido la actitud de Saúl. ¿Cuál de ustedes creen que hubiera sido la actitud de Saúl? Preguntarse por qué Dios no me responde. Eso era lo más sabio. Saúl usó el Urín y el Tumín, que ya después estaba prohibido usar el Urín y el Tumín. Porque se acuerdan, eran las dos piedras con que Dios contestaba, pero que la gente terminó usándolo para adivinación. Entonces Dios lo prohibió. Él usó el Urín y el Tumín. Dios no le contestó. Le preguntó a los profetas. Los profetas no le contestaron. Le pidió a Dios que se le revelara en sueño. Dios no se le reveló en sueño. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Acuérdense que lo vimos anteriormente. Saúl era una persona que le gustaba las cosas fácil y rápida. ¿Y cuál era el pecado más grande de Saúl? La soberbia. ¿Se recuerdan cuando había que hacer un sacrificio y Samuel no llegaba? ¿Qué hizo Saúl? Lo hizo él. Las cosas tienen que ser ya y yo la puedo hacer si nadie la hace porque yo soy sustituto de Dios. Eso es lo mismo. Dios no contesta, tráiganme una adivina. O sea que esa es la historia de nosotros, de todos los hombres. Ay, yo soy muy católico, voy a misa, pero si la cosa se pone mala, voy por si acaso a una espiritista. ¿Cuántas? Yo no he oído católicos decir eso. O si no decir, no, yo no creo en eso, pero por si acaso yo tengo un vaso de agua bajo la cama o me pongo una sabacha porque estoy tan bonito que todo el mundo me va a hacer daño. Aparte que yo he visto a cada persona con azabache que créanme, no le hace falta ningún azabache porque nadie le va a meter el diente. Pero eso es más ridículo todavía, que tú ves a un hipopótamo por ahí con un, de cualquier sexo, con un azabache y tú dices, pero ¿quién pensará que le va a hacer envidia a esto que viene ahí? Pero bueno, eso es otro tema, pero eso nos pasa a nosotros, somos muy católicos, pero muchas veces cuando la cosa se pone mala, por si acaso. Y acuérdense que Dios no es Dios de por si acaso. ¿Se acuerda por qué Moisés perdió la entrada a la tierra prometida? Por si acaso. Por meter otro varazo por si acaso. ¿Tú sabes por qué Dios no es Dios de por si acaso? Porque por si acaso es una duda del poder de Dios. El por si acaso es, yo no creo que Dios lo puede todo y yo voy a buscar una ayudita colateral para Dios. Dios no necesita ayuda absolutamente de nadie. Dios es todo poderoso. Y acuérdate que cuando tú buscas el por si acaso, te estás apartando de abajo de la cobertura de Dios. Saúl está alejado, está en pecado y busca un espiritista para que lo consulte. Hoy en día también tanto se ve que la gente consulta las cosas tan peligrosas como la Ouija, como, como tantas cosas semejantes a esa, ¿no? En un tipo de desesperación y no saben que eso lo que hace es contaminarse. Yo le digo a la persona, tú vas a un brujo, tú vas a algo y tienes un problema y sales de ahí con cuatro problemas más. Aparte de cuatro problemas más, con dos demonios corriendo detrás a donde quiera que tú vas. La desesperación de Saúl es tan grande, porque ¿qué es lo que quería Saúl? Resolver ya. Todo eso de los mediums, los espiritistas y todo eso es un remedio fácil. Un remedio fácil. No tengo paciencia a esperar que Dios obre. Yo quiero un remedio que sea instantáneo. Y esa gente tiene remedio instantáneo para todo. Tienes este problema, pasó tu huevo por la cabeza. Tienes aquello, mata una gallina. Tienes aquel problema, echa dos manzanas debajo de tal. Son remedios instantáneos. Dios no es Dios de cosas instantáneas. Porque el Señor trabaja y trabaja para siempre. Por eso huyan de las cosas instantáneas. Dios no es Dios de instantáneos. En este caso, Saúl se desesperó tanto que quiso que le buscaran una bruja. Inmediatamente, ¿qué pasó? Nadie podía dar la voluntad de Dios, pero apareció alguien que conocía a una bruja que vivía y que se conoce en la población de que se llama Endor, cerca del monte Tabor. Dijimos que esta señora, más que bruja, no era bruja, más que esta señora era una vidente, la palabra que se usa aquí en hebreo para hablar de esto es la palabra hebrea op, que es O-W-B, op. Y el significado que lleva op en hebreo es hablar entre dientes. Una persona que habla entre dientes, porque esas brujas no hablaban claro, como tampoco hablan claro. Porque fíjate que esta señora le contestó a Saúl tal como las brujas contestan hoy. Ah, ve un viejito con una capa. Todo el mundo sabía que Samuel se había muerto de viejo. ¿Y qué se ponía todos los hebreos? Una capa. ¿Y quién le dio una información a la bruja? Saúl. Dijo, ese es Samuel. No sé, es uno mismo quien le da. Tú, sí, es que la táctica de estas medium, estas espiritistas, no ha cambiado. Tú vas y te dices, ve una viejita que está detrás de ti que se murió hace poco. Y todo el mundo tiene en la familia una viejita que se murió hace. Y tú dices, es mi tía Panchita. Entonces, ¿tú sabes lo que hace la persona? Agarra por ahí. Sí, yo veo que te quería mucho. Claro. Fíjate que es la misma táctica que usó esta mujer hace 4.000 años. Es la misma táctica que se sigue utilizando hoy. Saúl se disfraza, vimos, va a ver a la espiritista, pero fíjate lo que dice Levítico 26, también me pondré en contra de quien acuda a la nigromancia a los espiritistas y por seguirlos se prostituya, lo eliminaré de su pueblo. Eso lo sabía Saúl, lo sabía toda la gente. No se puede consultar otra voluntad que no sea la de quién, la de Dios. Cuando tú te arriesgas a consultar otros poderes, terminas precisamente consultando al maligno y con más problemas todavía de lo que tú. Viendo esto, la mujer le dice a Saúl, sabe bien que esto que estoy haciendo no es legal. Y Saúl halla otro pecado. ¿Qué hace Saúl? Jura por Dios. Por Dios te digo que no te voy a. Ahí volvemos a ver qué característica de Saúl. La soberbia. Él está por encima de la ley de Dios. La ley de Dios lo prohíbe, pero yo te juro que yo a ti no te hago absolutamente nada. En este, y aquí comienza esta parte que es la parte más absurda de todo esto. Para mí, para nada Samuel vino ahí. Para mí eso es un espíritu demoníaco lo que vino ahí. Pues, primero que nada, ustedes saben que Samuel se oponía totalmente a todo este tipo de prácticas. Segundo, ¿qué poder puede tener esta bruja de Endor para convocar el espíritu de un muerto? Segundo, que se acuerdan la parábola de Lázaro y el rico Pulón. Cuando el Pulón le pide permiso a Abraham para bajar a la tierra y hablar con sus hermanos, ¿qué le dice a Abraham? Y ahí tienen ya a los profetas, que le hagan caso. Ahí te das cuenta que, y ese es el gran problema. Cuando una persona muere, cuando una persona muere, su espíritu es sellado. Es sellado de acuerdo a la forma que la persona vivió. Me ha buscado un lío por ahí que yo no me he metido. Ese lío gratis que se ha formado en el internet, un revolú con Alejandro Bermúdez y otra persona de un web católico que me dijo horrores, pero la verdad que ya yo he alcanzado el don de la impasibilidad. Y a mí yo trato que nada me desenfoque de Cristo. Yo no me metí. El que tocó trompeta de guerra es mi hermano Alejandro Bermúdez. Y Alejandro, no te metas. Porque por el video que, ¿se acuerdan? Porque el video que yo hablo aquí es con la sombrilla. ¿Se acuerdan? Y les expliqué que Dios no castiga, que Dios corrige. Que son dos cosas diferentes. Porque el castigo nace de qué? Del odio. Y la corrección nace de qué? Del amor, que quiere que la persona esté mejor y le quiere. ¿Se acuerdan que yo saqué? A alguien se le ocurrió poner el video en YouTube y puso Dios no castiga. Entonces, claro, todos los que ven el video no se toman el trabajo de ver el video. Entonces asumen que yo digo que Dios no castiga, que todo está bien. Y este señor dijo que era un hereje, qué sé yo. Y Alejandro Bermúdez tocó trompeta y sacó a decirle. Y a la larga yo le escribí al señor eso un día y le dije, mira hermano, estamos diciendo lo mismo de forma diferente. Tú llamas castigo y yo le llamo corrección. Es lo mismo, pero la diferencia es que de Dios no puede salir nada malo. Dios se basa de algo malo que nosotros mismos hacemos, ¿para qué? Para señalar lo que tenemos que cambiar de vida. Y ya tienen una perrera formada por ahí impresionante. Y yo como los caimanes me he puesto en una isla a ver qué es lo que pasa. Pero es precisamente también por esto que le estoy diciendo, nadie tiene poder para sacar un espíritu cuando ya termina la vida en la tierra y es sellado. A veces, cuando hemos dicho 40 veces, Dios no manda a nadie para el infierno. Nosotros mismos nos vamos al infierno. Ahora, este hombre sale para decir que estoy diciendo herejía. Dios es incapaz de a un hijo suyo enviarle un tormento eterno. Los que eligen somos nosotros y elegimos mal. El Señor al final de la vida, que es lo único que hace, sella el camino que tú escogiste vivir en la vida. Si tú escogiste vivir un camino fuera de Dios, ¿qué tú vas a hacer con Dios? Si tú odias a Dios y las cosas de Dios te sacan roncha, ¿qué tú vas a hacer con Dios? Entonces tú no perteneces al reino de Dios. El Señor sella lo que encuentra que nosotros hemos escogido. Si escogiste fuera de Dios, te sella fuera de Dios. Y fuera de Dios no hay alegría. Si escogiste caminar con Cristo, te sella en. Pero no es que el Señor te manda para el infierno y te lleva a la pobre viejita dando gritos porque dijo coño hace 40 años y se la llevan los demonios para el infierno. Esa es la mentalidad que tenemos muchas veces y esa no es la realidad. Dios no nos condena, nosotros mismos hacemos el camino que nosotros queremos recorrer. Pero a la vez que te separas, que entras en el mundo espiritual, o sea, recuerda la característica principal del mundo espiritual, no hay tiempo, está fuera del tiempo, es un presente eterno. Cuando ya la persona sale en otro tiempo, en otra dimensión, nadie en la tierra tiene poder para sacar a nadie del reino de Dios. ¿Quién en la tierra tiene poder para sacar un alma del reino de Dios? Y todavía, ¿quién tiene poder para sacar un alma del infierno? Menos todavía. O sea, olvídense del asunto. No hay ninguna posibilidad que el alma de un pariente de nosotros venga a comunicarse con nosotros. Ahora, los demonios son muy astutos. Y los demonios sí pueden imitar a las personas que nosotros queremos y engañarlos. Como en este caso, ¿imitó a quién? A Samuel, imitó a Samuel. Pero fíjense que nunca la divina de Endor dijo que era Samuel. ¿Quién fue quien dijo que era Samuel? Saúl. A mí hace muchos años también una señora por ahí me decía que tenía visiones, que vio que había una viejita atrás de mí. Y le dije así que, eso fue hace años, yo era muchacho, le dije así, y me le quedé mirando. Me decía, sí, una viejita blanquita en cana. Y yo, ah, sí. Y no pudo seguir porque no encontró qué decir, porque ¿qué es lo que estaba esperando ella? Que yo le diera la continuación, ¿no? Y como yo que decía, ah, sí. Dijo, no, yo no puedo seguir diciéndote cosas. Dijo, claro, no puedo seguir diciendo porque yo soy, no le estoy dando la información. Pues viene un demonio, lo que sea, para mí tiene que hacer un espíritu de mal. Hay personas que dicen que ven al tío, al abuelo. Pero puedo decir, yo no creo que ningún alma, después que se haya dado por Dios, ande puesto en una sábana asustando a nadie por la casa detrás de la puerta. Muchas veces la gente ve cosas, pues dos cosas. Primero, porque está impresionado por la muerte de alguien y lo quiere tanto que donde quiera que vea algo piensa que está viendo algo que le recuerda a esa persona. Y lo otro puede ser un espíritu maligno jugándote una mala pasada. Pero por eso la iglesia no confiesa ni en espíritus que aparecen, ni en fantasmas, ni en lloronas, ni en nadie que anda metiendo susto con cadenas. El único espíritu que tenemos que tenerle miedo, y al que menos la gente teme, ¿a quién es?
Satanás.
A Satanás, que es el mentiroso por excelencia. Entonces, vemos en este capítulo esto que pasa con Samuel, que se le aparece. Ve un experto que sube de la tierra, Saúl preguntó qué aspecto tiene, es un hombre anciano que viene en su manto. Vuelvo a decir, ¿qué dato es ese? Un anciano que viene en su manto. ¿Cómo se dice? Voy a consultar a un muerto. Digo, sí, mira, estoy viendo un viejito que tiene una camisa y un pantalón caqui. ¿Cuántos viejitos hay que no tienen una camisa y un pantalón caqui? Ella no dio ningún dato. Fue Saúl con esa angustia que tenía, que en vez de consultar al Señor, o preguntar por qué Dios no le responde, buscó el camino más fácil. Y, por supuesto, los demonios son astutos. Le dijo a Saúl todo lo que... Pero fíjate que él le dijo, el demonio habló con Saúl, pero ahora con lo que le dijo el demonio a Saúl, tú te das cuenta que no es Samuel. Te voy a volver a leer a ver si alguien se da cuenta dónde está el error que cometió el espíritu malo aquí. A ver, dijo Samuel, ¿para qué me consultas si sabes que se ha separado, Yahvé se ha separado de ti y se ha convertido en tu enemigo? Yahvé ha cumplido lo que dijo por mi boca. Ha arrancado Yahvé el reino de tus manos y se lo ha dado a otro. Ahí hay una verdad y una mentira. Una verdad y una mentira son una media verdad. Y una media verdad confunde. ¿Por qué una media verdad confunde? Porque te suena. Y hay otra parte. Aquí lo verdadero es que Dios le quitó el reino a Samuel, a Saúl, y se lo dio a... ¿Pero cuál es la mentira? No. ¿Tú sabes dónde está el... ¿Tú sabes dónde está el asunto aquí? Donde dice, ¿para qué me consultas si Yahvé se ha separado de ti y se ha convertido en tu enemigo? Dios no se apartó de Saúl ni se convirtió en su enemigo. Saúl se apartó de Dios y se convirtió en el enemigo de Dios. ¿Tú no ves la mentira del diablo? ¿No ves la mentira del diablo? ¿Para qué decir? Dios se separó de ti y Dios se convirtió en tu enemigo. Esa no es la realidad. Dios nunca se apartó de Saúl. Saúl se apartó de Dios. Y lo que decía San Agustín, al que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Dios nunca se aparta. Dios siempre está ahí. Nosotros somos los que nos apartamos. Y cuando nos apartamos de Dios, ¿se nos acaba qué cosa? La cobertura que Dios nos da. Y el mal cae sobre nosotros. Así que estoy dando base a Alejandro Bermúdez y al otro señor otra vez para que formen el pleito. Pero fíjate cómo es el demonio. Tú sabes que Dios se convirtió en tu enemigo. ¿Cómo Dios va a ser el enemigo de Saúl si el Señor fue quien llamó a Saúl al reinado? Pero Saúl nunca en la vida confió en lo que el Señor le dijo. Y le digo, mañana va a entregar Israel a los filisteos. El que le dijo, esto se acabó. Mañana Israel se acabó. Vamos a ver que Israel no se acabó. No se acabó Israel. ¿Quién se acabó? Saúl. Israel siguió con David y Salomón, una de las partes más esplendorosas de su época. Pero ¿qué le dijo? El espíritu de derrota que pone el demonio. Eso no tiene arreglo. Ese es el espíritu de derrota que en una enfermedad, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia. ¿Cuál es la palabra de Satanás? Eso no tiene arreglo. Tu matrimonio no tiene arreglo, así que sepárate. ¿Cuál debe ser el anuncio del cristiano? ¿Se recuerda? Más grande que tu problema es el poder de Dios. Satanás lo que siembra en el corazón del hombre es derrota y angustia. Tú no tienes remedio. Este hijo tuyo no tiene remedio. O yo no tengo remedio. Eso es lo mismo que... Ese fue el espíritu... Y posiblemente por eso Saúl perdió la batalla. Porque ya Saúl iba sabiendo que iba a ser derrotado. Si tú sabes que vas a ir derrotado, algo que le vas a pedir a Dios, ni vaya. Porque no es que Dios te derrota. Tú mismo eres el que te derrota. Jesús en Nazaret no pudo hacer un solo milagro. Porque Jesús no pudo hacer un solo milagro en Nazaret, porque nadie creía en él. Si tú no crees que el Señor tiene poder para sanarte, si tú no crees que el Señor tiene poder para conseguir tu mejor trabajo, si tú no crees que el Señor no tiene poder para arreglar tu matrimonio, ni busques oración. Métete en tu cuarto y espera morirte. Porque no es el Señor quien te mata. ¿Sabes quién te mata? Tú mismo. Porque eso es lo que quiere el demonio. El demonio lo que quiere es derrotar, angustiar, no dejarte dar la batalla. Es decir, esto no se va. Y mucha gente se deja derrotar por ese espíritu de demonio. Ah, esto no se va a saber. Ah, yo vengo para que ponen para mí, de todas formas yo sé que yo no me voy a sanar. Pues mire, no venga. Si tú lo estás diciendo. A nosotros lo que nos condena es nuestra misma boca. Y lo que nos condena. Y lo hemos hablado aquí muchas veces. Uno no puede estar diciendo continuamente, ay, ¿por qué me van todas las cosas? Ay, ¿por qué todas las cosas me pasan a mí? Ay, ¿por qué Dios no me oye? Ay, ¿por qué Dios no me ayuda? Ay, ¿por qué Dios no viene y me ayuda en este momento? Ay, ¿por qué a fulanita que es tan sinvergüenza, todo le sale bien y a mí todo me va mal? Ay, ¿por qué todo me pasa a mí? Cuantas cosas se pierden me viene a caer a mí. Si esa es tu actuación, jamás en la vida vas a levantar la cabeza del polvo. Pero no es Dios quien eres. Tú mismo. Porque estás diciendo a Satanás que a ti te quita la paz, ¿qué cosa? Las cosas que te salen mal. Entonces, se lo he dicho millones de veces, ¿cuál es la solución? Porque cuando Satanás se entera que algo a ti te quita la paz, ¿y cómo Satanás se entera de que algo a ti te quita la paz? Porque tú te estás quejando continuamente. Y cuando tú te estás quejando, Satanás dice, ajá. Así que eso es lo que lo pone mal, mira. Y ahí no vale ni médico chino. Porque no eres tú, es el otro que te quiere robar, ¿qué cosa? La paz y destruirte, porque eso es lo único que da el demonio, muerte y destrucción. Por eso lo opuesto a todo esto es, mira, callarnos la boca, no te quejes. Habla palabra de fe. ¿Cuál es la palabra de fe? Yo sé que tengo un problema, pero el Señor poderoso es para resolverlo. Dale para adelante. Si tú crees que te vas a morir, de un catarro te mueres. ¿Cuánta gente se tira a morir y se muere? Por una tontería. Sin embargo, cuando una persona con cáncer, con esto y con lo otro, dice, yo voy a salir para adelante y sale. Si no, yo estuviera enterrado hace tiempo y Mirte también, y cuánta gente nos hubieran enterrado hace tiempo. Pero dice, no, el Señor me va a sanar. Pero yo digo, no, ya, se acabó. Que me midan y me busquen la... Te mueres de un catarro. O sea, toda la actitud de fe, que tú confieses que el poder de Dios es más grande que tu problema. Y vemos que aquí fue ya el capítulo final de la vida de Saúl. Saúl fue bajando los escalones de dos en dos. ¿Qué fue la última escala de Saúl? El consultar a la adivina. Ahí está el peligro de consultar a adivino. No quiere decir que cualquiera persona que vaya a un adivino va a salir con una posesión demoníaca. Eso no es así. Pero cuando tú te acercas a este tipo de gente, tienes más posibilidad que nadie de que tengas una posesión, que agarres un mal espíritu. Pero toda la persona que tiene este tipo de actividad tiene que buscar que oren por liberación de la persona, por si acaso. Porque muchas veces el demonio hace portento, y lo dijo el Señor en San Mateo 24:24. Vendrán falsos profetas que harán falsos milagros. El demonio puede hacer falsos milagros, pero tú sabes lo único que el demonio no puede, darte paz a través de los adivinos. ¿Ustedes han visto toda esa gente que está metida en brujería y todas esas cosas? ¿Cómo viven? Pues yo conozco una pila de gente. ¿Cómo viven? Con una angustia terrible. Porque fulano me va a hacer daño, porque mengano me quiere hacer daño, porque tengo que comprar esto, porque no, y ven, con $12,000 te quito el daño de tal cosa. ¿Te das cuenta cuando estábamos en el otro lado, la botánica que teníamos al lado? La mujer se pasaba de identidad fumando afuera, con la mano la hacía así. Porque el demonio puede dar prosperidad, puede dar 40 cosas, pero eso es lo único que el demonio no puede dar, paz. Y toda la gente que yo conozco que está metida en santería, vive una vida de angustia tras angustia. Cuando sabemos que el poder que nosotros nos defiende es el poder de Dios. Cuando tú tienes el poder de Dios, olvídate del asunto. Lo dice el Salmo 23. Aunque pase por cañadas oscuras, nada temeré porque el Señor va delante de mí. Y lo dice el Salmo 91, aunque caigan 10.000 a mi derecha y 20.000 a mi izquierda, a mí no me tocará un cabello porque el Señor me protege. Toda esta gente que vive en ese tipo de cosas viven de angustia en angustia. ¿Y qué sacó Saúl de consultar a Samuel? ¿Qué fue lo que sacó? Angustia. Angustia y derrota. Fue lo que... El Señor no quiere que nosotros sabemos el futuro, porque saber el futuro nos pone las cosas fáciles. O no hacemos nada porque va a venir, o no hacemos nada porque no va a venir. Eso también con la salvación es lo que le dijo el demonio a Santa Teresa. Cuando el demonio se le apareció, le dijo a Santa Teresa, si, ¿para qué tú oras tanto? Porque si te vas a condenar, de nada importa que reces tanto. Y si te vas a salvar, tampoco te hace nada. Y Santa Teresa dijo, ¿para qué tú te tomas tanto trabajo en venirme a ver? Si yo me voy a condenar, voy yo sola. Y si me voy a salvar, tú no tienes nada que hacer aquí. Esa es la gran respuesta al... Y fíjense que esta mujer vivía muy bien, que tenía un ternero cebado. Tener un ternero cebado en la casa en Israel en esa época era como tener un Rolls Royce o un Lamborghini en la puerta de... Esta mujer con un ternero cebado no era pobre en absoluto. Vivía muy, muy bien. Como casi toda esta gente que se dedican a ese tipo de cosas. Si no entran en el internet y miren las tarifas que hay en Cuba para hacer santo a la gente y eso, 12.000, 14.000, 16.000 dólares. Y hay bancos que financian para que se hagan santo. Yo le dije, venga, ministerio Silueta, hacemos santo gratis en media hora cuando tú renuncias al demonio, sin pagar nada. Pero dice el caso que para Satanás la gente saca dinero, pero para Dios no. Para Satanás se sacan los miles y se piden préstamos. Pero para las cosas de Dios, 20 dólares es demasiado. Triste, 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 triste. Y la semana que viene vamos a seguir, solamente vamos a ver un poco aquí el capítulo 29, vamos a seguir la semana que viene con esta caída en picada de Saúl. De aquí ya Saúl va a partir a la batalla con los filisteos y va pensando que la cosa ya está terminada. Y vamos a ver, la batalla se va a realizar en el capítulo 29, capítulo 39 es muy corto. Dice, los filisteos se concentraron todas sus tropas en Afec, mientras los israelitas acamparon en la fuente que hay en Yisrael. Los príncipes de los filisteos marcharon al frente de las centurias y millares. David y sus hombres marchaban a retaguardia con Aquis. Dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen estos hebreos? Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, es David, el servidor de Saúl, rey de Israel. Ha estado conmigo 10 años y no ha fallado nada contra él desde el día en que vino a mí hasta hoy. Pero los príncipes de los filisteos se irritaron contra él y le dijeron, manda a regresar a este hombre que se vuelva al lugar que le señalaste, que no baje con nosotros a la batalla, no sea que se convierta en nuestro adversario durante la lucha. ¿Cómo se ganará este el favor de su dueño mejor que con la cabeza de estos hombres? ¿No es este David a quien cantaban en coro? Saúl mató millares y David miriadas. Aquí llamó a David. ¿Se acuerdan? David se había refugiado entre los filisteos. ¿Por qué se reunió David entre los filisteos? ¿Por qué quiso? Porque los hebreos lo obligaron. ¿Se acuerdan cuando dijimos que hablamos que es triste que la gente se vaya de la iglesia porque la conducta de nosotros lo obligue a irse? David no quería ser infiel, pero David se tuvo que ir con los enemigos de Israel por culpa de los mismos israelitas que lo hicieron irse con los enemigos de Israel. Y tuvimos una clase completa sobre ese. Aquí llamó a David y le dijo, vive Yahvé, que tú eres real y me hubiera gustado que salieras y entraras conmigo en el campamento, pues nada malo he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Pero no eres bien visto por los príncipes. Ahora vuélvete y vete en paz y así no harás nada malo a los ojos de los príncipes. David dijo a Aquis, ¿qué he hecho yo y qué has hallado en tu siervo desde el día en que me puse a tu servicio hasta hoy para que no pueda ir a luchar contigo? Respondió Aquis, lo sé, me eres grato como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos han dicho, no bajará al combate. David y sus hombres se levantaron temprano para partir por la mañana y volver a la tierra de los filisteos. Los filisteos, por su parte, subieron a Israel. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Yo creo que aquí lo que sucede es la intervención de Dios. Dios no quería que David luchara contra Israel. Dios quería que David estuviera limpio para la misión de rey que le, que él esperaba. Por eso que el Señor hace que David no pelee contra Saúl. Ya Saúl tenía perdida la batalla. Saúl fue a la guerra sabiendo, él pensando, porque se lo dijo un mal espíritu, que iba a ser derrotado. Esa batalla ya estaba perdida. Eso fue coser esos de la orilla de la falda. El Señor no quiso que David se alzara las manos contra Saúl, porque David siempre había sido fiel a Saúl. Y vamos a ver la semana que viene en el capítulo 30 cómo todo esto, que es el 30 y 31, que es cómo se decide ya, y entramos después en Samuel 2, que ya Samuel 2 nos presenta a David como rey. Ya la cosa se pone más interesante. Vamos a ver cómo termina tan trágicamente la historia. ¿Cuánto el Señor le dio a Saúl? ¿Cuánto el Señor le ofreció a Saúl? ¿Y cuánto Saúl rechazó todo lo que Dios le dio? Y cuando uno se, vuelvo a repetir la frase de San Agustín, porque nunca se lo olvide, cuando uno se aparta de Dios, todo se aparta de él. Dios nunca se aparta. ¿Quiénes nos apartamos? Nosotros. Cuando nos apartamos de Dios, cuando estamos junto a Dios, ¿Dios qué cosa? Nos cubre. Cuando nosotros nos vamos debajo de Dios, nada nos cubre. Estamos a merced del enemigo. Por eso es que Dios nunca, decía Santa Teresa, Dios no se muda. Dios, ¿por qué te alejaste de mí? Dios no se alejó de ti. Tú te alejaste de Dios. Entonces, cuando tienes el agua aquí, tú quieres que Dios te arregle el problema, ya. Y si Dios no te arregla el problema, ya te buscas una bruja para que te lo resuelva y te acabas de hundir. Esa es la mecánica del mundo espiritual, el cual nos rodea y en el cual vivimos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.